desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman, les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Embajada de la República de Indonesia en la ciudad de Panamá facilitó la repatriación de 76 ciudadanos indonesios, tripulantes indonesios que se habían terminado sus contratos de trabajo. El Departamento de Turismo de la Regencia de Sleman, Región Especial de Yogyakarta, espera realizar 3 actividades turísticas cuando ingrese a una nueva normalidad del turismo después del brote de COVID-19. Cientos de policías antidisturbios esperan el miércoles en varios puntos de Hong Kong antes del debate del Consejo Legislativo sobre el proyecto de ley sobre el castigo por insultar el himno nacional chino. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La Embajada de la República de Indonesia en la ciudad de Panamá facilitó la repatriación de 76 ciudadanos indonesios, tripulantes de barcos que se habían terminado sus contratos de trabajo. Reinhard Sinaga, la sección de asuntos de protocolo consular y protección de ciudadanos indonesios en la Embajada de la República de Indonesia en Panama City, dijo a Voice of Indonesia a través de su mensaje el miércoles que la repatriación de miembros de la tripulación del barco se llevó a cabo utilizando vuelos fletados a través de Barbados porque el aeropuerto de Panamá estuvo cerrado hasta el 22 de junio de 2020. Agregó que el regreso de miembros de la tripulación del barco se realizó en colaboración con la Embajada de Indonesia en Bogotá, Colombia y se dividió en 2 oleadas.
Dalam proses pemulangan ini, dapat juga kami sampaikan bahwa KBRI Panama City bekerja sama dengan KBRI di Bogota, Colombia.
Este proceso de repatriación podemos informarles que se hace por la Embajada de Indonesia en Panama City en cooperación con la Embajada de Indonesia en Bogota, Colombia, como representante de la República de Indonesia cuya área de trabajo incluye a Barbados. El vuelo de Barbados a Indonesia se realizó ayer 26 de mayo de 2020. Sin embargo, la repatriación de miembros de la tripulación del barco no se puede hacer simultáneamente, sino que se realiza en 2 oleadas. Con respecto a este asunto, inmediatamente cuestionamos a la compañía por qué sucedió esto y obtuvimos información de que esto sucedió debido a la gran cantidad de miembros de la tripulación repatriados que se fusionaron con otros miembros de la tripulación indonesia de diferentes buques con el mismo director y también relacionados con la política de aviación que todavía se aplicaba distanciamiento físico. Entonces, en esta etapa, solo 46 personas de 76 miembros de la tripulación del barco fueron repatriadas ayer. Se planea que las 30 personas restantes sean repatriadas el 31 de mayo de 2020 a través de Barbados. Reinhard Sinaga continuó que el costo de repatriación de 76 ciudadanos indonesios, miembros de la tripulación del barco a Indonesia, es totalmente a cargo de la compañía naviera. Hasta ahora, según Reinhard, la embajada de Indonesia en Panama City ha recibido información de que todavía hay 5 miembros de la tripulación del barco ciudadanos indonesia cuyos contratos han expirado en buques pesqueros propiedad de Taiwán que serán repatriados a Indonesia. Según él, la repatriación de los 5 miembros de la tripulación del barco todavía parecía estar esperando hasta la reapertura del aeropuerto de Tocumen en Panamá. En este caso, continúa Reinhard, la embajada de Indonesia en la ciudad de Panamá coordinó y continúa coordinando con empresas en Panamá para organizar su regreso lo mejor posible. El Departamento de Turismo de la Regencia de Sleman, Región Especial de Yogyakarta, espera realizar 3 actividades turísticas cuando ingrese a una nueva normalidad o new normal del turismo después del brote de COVID-19. Esto fue dicho por Sudarningsih, la jefa de la Oficina de Turismo de la Regencia de Sleman en Sleman el miércoles. Según ella, 2 hasta 3 de estas actividades turísticas es una agenda anual que ha sido muy solicitada por el público y los turistas. El evento fue como organizar el turismo deportivo de Sleman Temple Run, el tour de Prambanan y el tour de Merapi. Dijo que las actividades de Sleman Temple Run y tour de Prambanan había podido atraer a participantes de varias regiones de Indonesia y también de varios países. Sudarningsih dijo que para el evento de Sleman Temple Run, su parte o su equipo planeó celebrarlo en el Parque Yaman Tebing Breksi Prambanan para comenzar y terminar. Cientos de policías antidisturbios esperan el miércoles en varios puntos de Hong Kong antes del debate del Consejo Legislativo sobre el proyecto de ley sobre el castigo por insultar el himno nacional chino. Alrededor del edificio del Consejo Legislativo, los oficiales erigieron un muro de 2 metros de altura hecho de dispositivos de barrera de plástico blanco y azul llenos de agua. El muro se extendía hasta el puerto de Victoria. Los miembros de la Junta discutieron las 2 regulaciones y se espera que las aprueben el próximo mes. Con esta regulación, el himno nacional de la República Popular China, Marcha de los Voluntarios, debe enseñarse en las escuelas y ser cantado por las instituciones. Cualquiera que no lo respete puede ser sentenciado a prisión o una multa. Arabia Saudita reabrirá la Mezquita Nabawi en Medina que se cerró debido a la pandemia del coronavirus el 31 de mayo de 2020. La información fue transmitida por el cuidador de la Mezquita Nabawi a través de la cuenta de Twitter Haramain Sharifain. Según el relato, la Mezquita del Profeta se abrirá al público el 8 de Syawal o el 31 de mayo. La puerta de Masjid al-Nabawi Madinah se abrirá al público a partir de las 8 Syawal 1441 Hijriah. Mientras tanto, las mezquitas de la Meca se reabrirán el 21 de junio. Sin embargo, no está claro cuándo se permite que la gran mezquita se abra al público. La apertura de varias mezquitas es parte de un plan saudita para relajar las restricciones debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la peregrinación a Umrah y los vuelos internacionales aún se detendrán hasta nuevo aviso. Las autoridades tampoco han anunciado las actividades de Hajj este año que están programadas para fines de julio. A partir del miércoles 27 de mayo, Arabia Saudita tenía 76.726 casos de coronavirus y 411 muertes. Australia registra la muerte del paciente más joven de COVID-19 luego de la muerte de un hombre de 30 años con enfermedad congénita en el estado de Queensland, según el líder de Queensland, Anastasia Palaszczuk, según la autoridad local el miércoles. Además, la policía y los equipos médicos que se ocupan de las víctimas también están sufriendo aislamiento. Las autoridades relevantes investigaron la posibilidad de que las víctimas tuvieran que ver con el grupo COVID-19 en el crucero Ruby Princess, que se inclinó en Sydney en marzo, que es el grupo más grande de Australia. Con la muerte de estas víctimas, el número de pacientes que mueren por COVID-19 en Australia se ha convertido en 103 casos de aproximadamente 7.100 casos positivos de infección. Por otro lado, Australia tiene bastante éxito en el tratamiento del brote de coronavirus con los pasos iniciales de restricción de viaje, restricción social y pruebas médicas masivas. El viceprimer ministro de Nueva Zelanda, Winston Peters, condenó la negativa de la primera ministra Jacinda Ardern a revocar drásticamente las reglas de encierro o confinamiento durante la pandemia de COVID-19. Consideró que la restricción había tomado demasiado tiempo. Esto fue dicho por Peters en una entrevista en una estación de radio informada por The Guardian el miércoles. Esta es la crítica más fuerte hecha por Peters con respecto al confinamiento establecido por Nueva Zelanda de forma rápida y estricta. El movimiento fue tomado por Ardern, quien luego recibió grandes elogios porque se consideró apropiado para abordar una mayor propagación de la plaga. La crítica de Peters se produjo después de que Ardern dijo en una reunión de gabinete el lunes que Nueva Zelanda permaneció en el nivel 2, un nivel de emergencia durante la pandemia de COVID-19 hasta el 22 de junio. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre los esfuerzos de la industria de medios de comunicación sobreviven en medio de la pandemia de COVID-19. En medio de la guerra contra la pandemia de COVID-19, las presiones económicas causadas por el estallido de coronavirus también se sintieron por la industria de los medios de comunicación o prensa, que es una de las vanguardias en el manejo de la pandemia. Las compañías de medios en el mundo, incluida Indonesia, independientemente de la plataforma, están experimentando dificultades. Los medios impresos han tenido dificultades para publicar. Los medios electrónicos, tanto televisión como radio, han experimentado un aumento en los espectadores y oyentes, pero han disminuido en la torta de anuncios comerciales, al igual que los medios en línea. Por lo general, las compañías de medios obtienen ganancias de cada desastre o crisis, porque en esos momentos cada vez más personas acceden a los medios para encontrar información o noticias relacionadas con crisis o desastres. Debido a la gran cantidad de personas que acceden a los medios, las ventas de medios impresos han aumentado y las calificaciones de los medios de transmisión también han aumentado considerablemente. a partir del aumento en la circulación y la calificación, incluidos los medios en línea, se obtenga una cantidad decente de anuncios comerciales. Pero en medio de la pandemia de COVID-19, la teoría de circulación y la calificación o rating no se aplicaron. Esto significa que la accesibilidad pública no es directamente proporcional a los pedidos de anuncios comerciales entrantes. Aunque cada vez más personas acceden a los medios de comunicación para encontrar información o noticias relacionadas con desastres no naturales, la publicidad es muy mínima o los anuncios comerciales son muy mínimos. Cuando los anuncios son cada vez más mínimos, la gran cantidad de lectores y espectadores como si no fuera importante. En medio de esta situación, la prensa espera incentivos del Estado. El Consejo de Prensa, junto con la Asociación de Compañías de Medios, hace un tiempo presionó para que el Estado ofrezca incentivos económicos para sostener a la prensa afectada por la pandemia de COVID-19. El Consejo de Prensa y las Asociaciones de Compañías de Medios presentan 7 puntos, entre otros. Primero, alentar al Estado a subsidiar el precio del papel para las compañías de prensa en un 20% del precio por kilogramo del producto. En segundo lugar, alentar al Estado a proporcionar costos de electricidad subsidiados para las compañías de prensa en un 30% de las facturas mensuales en el periodo de mayo a diciembre de 2020. Tercero, alentar al Estado a proporcionar crédito a largo plazo y bajo interés a través de los bancos estatales para las compañías de prensa. Sin embargo, las expectativas del Consejo de Prensa pueden no cumplirse. El gobierno parece estar más inclinado a considerar la escala de economía al proporcionar incentivos a las industrias y los actores empresariales. Como resultado, la industria de los medios no es el foco del gobierno para recibir un estímulo en la situación de pandemia de COVID-19. Si es así, ¿qué deben hacer las compañías de medios o prensa para sobrevivir en una pandemia? El papel de las instituciones o industrias de los medios o prensa es vital para la vida y el crecimiento de la democracia en un país, incluida Indonesia. La prensa es un equilibrio en el proceso de administración del Estado. Por lo tanto, la industria de la prensa no debe quedar caído en medio de una pandemia de COVID-19. Para poder sobrevivir en medio de la pandemia de COVID-19, las compañías de medios deben administrar bien sus finanzas. Se puede hacer una estrategia de reducción de costos, pero la empresa debe mantener la productividad al cumplir con las demandas del cliente o lector. Los medios necesitan mantener la productividad porque ahora es una oportunidad para que las compañías de medios atraigan lectores leales, presentando información confiable. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 28 de mayo en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de mayo de 1905. La batalla de Tsushima terminó por la derrota de Rusia. La batalla de Tsushima o la batalla del mar de Japón fue la única batalla naval y decisiva durante la guerra ruso-japonesa de 1904 hasta 1905. La batalla tuvo lugar en el estrecho de Tsushima entre la península de Corea del Sur del archipiélago japonés de los días 27 y 28 de mayo de 1905. En ella, la flota japonesa dirigida por el almirante Togo Heihachiro destruyó 2 treasures de la flota rusa que estuvo bajo mando del almirante Zinovy Rozhestvensky. Total destrucción de la armada rusa provocó una amarga reacción en la opinión pública del país y obligó a la firma de un tratado de paz en septiembre de 1905. El tratado de Portsmouth concluyó de modo formal con la guerra ruso-japonesa y se firmó en septiembre de 1905 tras la negociación que se produjo en astillero naval Portsmouth, cerca de Portsmouth en los Estados Unidos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de mayo de 1964. Se fundó la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación de Palestina es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén Este el 28 de mayo de 1964 y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Yasser Arafat fue el máximo dirigente del comité ejecutivo de la organización desde 1969 hasta su muerte en 2004, siendo sucedido por Mahmoud Abbas en la conducción de la organización. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Selepas malam tadi, kau ucapkan kata berpisah, walaupun tak ku inginkan kasih. Apa yang salah pada diriku? Segalanya terasa indah dan kini berakhir dengan resah. Aku hatiku.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Atrapada en Bali sin poder salir ni disfrutar de la belleza de la naturaleza, Maya Lan, una turista española, se dedica en crear una clase online para aprender indonesio y comparte en YouTube. Mi compañero Advent Tambun hacele una entrevista para La Voz de Indonesia. Adelante, Advent.
Visitar Bali, disfrutar su belleza natural es un sueño de muchos turistas. Pero por el COVID-19, el paraíso turístico indonesio cerra sus puertas para evitar el brote de la pandemia. Así que estando en Bali no quiere decir que está de vacaciones. El COVID nos ha quitado esa palabra y nos ha cambiado en quédate en casa. Maya, una española del norte de España, nos cuenta qué está haciendo en Bali, atrapada por COVID. Maya, saludo desde Jakarta, Radio Republik Indonesia, en su programa internacional La Voz de Indonesia.
Gracias por entrevistarme, un saludo a todos los oyentes y les hablo ahora mismo desde Bali, donde me encuentro desde hace 2 meses por el tema del coronavirus. Si no hubiera sido por esto, ahora mismo me encontraría viajando por Indonesia, seguramente me encontraría en la isla de Sumatra. Y bueno, os voy a contar un poco mi historia. En 3 años he estado viniendo a Indonesia varias veces, un total de 10 meses. Y la mayor parte de los viajes los he pasado en Java, ya que la isla de Java me gusta mucho más que Bali, por el motivo de que la siento más local, la siento más culturalmente indonesia que Bali por el tema del turismo. Bali pues sí me gusta, pero a la hora de visitar las playas, las montañas o las cascadas, me parece que hay demasiada gente y solo es importante el sacar una foto bonita y no tanto el disfrutar de la naturaleza o de un buen baño. Por eso es que me gusta más viajar por Java, porque cuando voy a los sitios me encuentro más sola o con mis amigos.
Maya, durante estos tiempos viviendo y viajando por Indonesia, ¿has tenido algún problema con la gente?
Y bueno, como he comentado antes, en estos 3 años he estado 10 meses en total viviendo en Indonesia y la verdad es que nunca he tenido ningún problema, gracias a Dios, pero bueno, tampoco hay que catalogar un país como problemático o no. Puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar. Así que estoy feliz, pero sí que el año pasado unos amigos míos vinieron a visitar la isla de Lombok, la isla de Bali, de Java y de Borneo, y en un momento en el que me encontraba yo con ellos en Lombok, sí tuvieron un pequeño problema con el hijo de una mujer en el warung, en el restaurante, pero bueno, tampoco fue gran cosa, pero yo me sentí fatal en ese momento porque para 15 días que vinieron, que les pasara lo que les pasó, pues fui yo la que se sintió mal, ya que yo quería enseñarles el Indonesia que yo conocía, pero bueno, ellos están felices de que cuando todo esto pase puedan volver a regresar y disfrutar Indonesia un poco más.
Tanto viajar, tanto visitar, tanto ver, tanto pisar, tanto disfrutar. Seguro tienes un lugar preferido, ¿no?
Mi lugar preferido en Indonesia, pues de momento sería la isla de Java, pero tampoco puedo concretar un lugar porque siempre es la gente y el momento. Pero sí podría decir que uno de los sitios que más me gusta puede ser los alrededores de Yogyakarta y Trenggalek por su naturaleza, pues el tema de las cascadas, la montaña y la playa y el poder acampar y disfrutar de esta naturaleza. Y bueno, espero poder visitar otras islas, ¿no? Como he dicho, espero poder visitar la isla de Sumatra pronto y quién sabe si esta isla pase a ser mi isla favorita o mi lugar favorito en Indonesia próximamente.
Maya, la pandemia cambia la vida de mucha gente. ¿Y tú qué haces tú ahora mismo? ¿Te hace daño en algún sentido de no poder disfrutar tus viajes aquí a Indonesia?
Pues no creo que me esté afectando mucho porque mi idea era estar en Indonesia, no, nunca ha sido mi idea volver a España hasta el mes de diciembre a celebrar la Navidad en familia, pero bueno, sí que me afecta porque no puedo visitar Indonesia como me gustaría, pero por lo menos estoy aquí y doy muchas gracias a poder estar aquí con la visa de emergencia y a ver hasta cuándo dura y a ver cuando puedo viajar por aquí.
Algo positivo que te ha dejado el COVID. Dicen que el COVID nos ha ayudado a pensar en cómo tratar a la naturaleza. ¿Qué dices, Maya?
De toda esta situación creo que todos hemos sacado algo bueno y algo malo, ¿no? Creo que todos hemos aprendido pues que la naturaleza es sabia, que la naturaleza puede más que nosotros y que hay que cuidar la naturaleza. Y bueno, creo que también hemos aprendido que hay que cuidar la economía y hay que controlar un poco más el gasto de dinero, porque mucha gente se ha dado cuenta de que estaban gastando tal y como venía el dinero, así de rápido se iba. Y ahora hay gente que lo está pasando muy mal para seguir adelante, para cuidar a su familia, para tener algo que llevarse a la boca o para pagar el alquiler. Así que sí, creo que todos hemos aprendido algo, pero me gustaría que hubiéramos aprendido un poco más en el tema de cuidar la naturaleza, porque es de lo que vivimos y ahora mismo con el tema del COVID hay muchas cosas que no me gustan, como por ejemplo todo el tema de la comida para llevar y el plástico, ¿no? Creo que Indonesia tiene un gran problema con el tema del plástico y el tema del reciclaje. Y creo que ese es el problema que yo tengo en Indonesia. Antes he dicho que yo nunca he tenido un problema en Indonesia, pero creo que tengo un gran problema diario y es el tema del plástico. Y al principio del COVID yo pensaba que la gente iba a darse cuenta un poco más de esto, pero no sé si el COVID ha ayudado al tema del consumo del plástico y del reciclaje. Pero bueno, a ver si ahora con el nuevo estilo de vida todo cambia y cuidamos un poco más la naturaleza.
Maya, durante estos tiempos estar en casa, ¿has hecho algo que realmente útil y te gusta y no ha podido hacer antes, Maya?
Estos 2 meses que llevo aquí en Bali, como no he podido salir mucho de casa, ya que todo lo interesante que son playas, volcanes y cascadas están cerradas al público, pues he pasado mucho tiempo en casa aprendiendo a tocar la guitarra, porque hay mucha gente que son músicos aquí en casa. Y aparte he dedicado mis días para grabar vídeos de enseñanza a españoles sobre el Bahasa Indonesia, el idioma de aquí, de Indonesia. Así que para todos esos oyentes que viven en Indonesia y aún no saben hablar el idioma local, o para esos oyentes que tienen el gusto de venir y visitar, les animo a aprender el idioma porque es muy fácil. Y bueno, yo lo enseño desde el español hasta el indonesio, ya que creo que muchas de las clases ahí en internet son en inglés, así que ánimo y suerte. Muchas gracias.
Maya, eso es un wow. Clase de indonesio dando por una española durante el COVID-19 es una idea tremenda. Tenemos que felicitarte, ¿eh? Además, voy a visitar tu YouTube. Me has enviado un link, ¿verdad? Un momentito. Ok. Bule. Bule. Pues nada, Maya, encantado conversar contigo y vamos a disfrutar tu clase por YouTube, claro, desde Yakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintai. Bertahan meski kadang mendendam, akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi?
Mungkinkah kembali?
Tak sehat. Harusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin. Seperti kenyataan, berbagi
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Bueno, en esta edición de La Belleza de Indonesia presentaré el baile Arja de Bali. Oyentes, un tipo de arte en Bali que todavía es favorecido por los balineses es Arja. Este arte es en forma de teatro o una ópera de tipo balinés en forma de drama. En Bali, apareció Arja en 1814, concretamente en la era del gobierno y Dewa Agung Sakti en el castillo de Klungkung. El drama del baile Arja toma la obra que proviene de las historias de Panji y ocasionalmente toma obras de otras historias como Jayaprana, Pakang Raras, Sampik, Rari Anggun. El baile de Arja originalmente solo lo bailaba una persona y sin acompañamiento de gamelan. Esta Arja se llama Arja Doyong. Desde su aparición, Arja se ha convertido en el entretenimiento de los balineses. Oyentes, según su función, Arja se clasifica en un grupo de danza balinesa en forma de teatro. Arja es un arte teatral muy complejo porque es una combinación de varios tipos de arte que viven en Bali, como danza, teatro, artes vocales, artes instrumentales, poesía, actuación, arte de pantomima, moda, artes visuales. Como una forma de arte teatral, Arja es muy comunicativa con el público. Arja en Bali todavía se propaga en muchas regiones, como Bangli, Klungkung, Gianyar, Anlapura, Badung, Tabanan, Jembrana, hasta Singaraja. Oyentes, como espectáculo, Arja tiene una función para la educación. Por lo general, las personas después de ver Arja durante días imitarán las canciones y los chistes mostrados por el grupo que acaban de ver. Movimientos divertidos o expresiones sobre eventos intrigantes que se repetirán en las interacciones diarias. Así, Arja es un medio de comunicación que es muy poderoso para transmitir mensajes. Oyentes, este fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema El baile de Arja de Bali.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes de Voice of Indonesia, estoy muy feliz de poder encontrarme con ustedes. en el segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea, presento información sobre la Semana de Cultura China Yogyakarta. Manténganse en sintonía con nosotros en www.wenews.id. Oyentes, el 5 de febrero, la comunidad china en todo el mundo celebró el Día de Imlek o el Año Nuevo Chino. Varios eventos y actividades fueron llevadas a cabo por la comunidad china para animar el Día Imlek o Año Nuevo Chino. Uno de ellos es a través de las actividades de la Semana de Cultura de China Yogyakarta. El evento de la Semana de la Cultura China de Yogyakarta se llevará a cabo del 13 al 19 de febrero de 2019. El evento se centrará en Barrio Chino, Ketandan, en la ciudad de Yogyakarta. La Semana Cultural organizada por la comunidad del Centro de Arte y Cultura de China Yogyakarta para celebrar el Año Nuevo Chino 2570 se preparó de manera más animada. Uno de los más esperados es el Festival de Carnaval Lunar de Malioboro y el Festival del Dragon Jogja o el Festival Naga Barongsai el 16 de febrero de 2019 a lo largo de la calle Malioboro. Oyentes, hay al menos 20 equipos que participan en el Festival de Dragon Yogyakarta, mientras que para el carnaval que se realizará son seguidos por 31 equipos. El carnaval del Festival de Dragon Yogyakarta esta vez será amenizado por 3 dragones gigantes. Los 3 dragones gigantes son el equipo Naga Hijau de 90 metros de largo de Magelang, Jawa Central, Naga Jogja 165 metros de largo y Naga Nusantara de Tangerang 67 metros de largo. El carnaval también involucrará 6 reox gigantes de Ponorogo, Jawa Oriental. Oyentes, durante la Semana de Cultura China Yogyakarta, de 16 hasta las 22 hora local, se celebró una exposición cultural en varios puntos del pueblo de Ketandan, concretamente en la Casa de Cultura de Ketandan y Dreamlight. En la Casa de Cultura Ketandan, todos los días hay un espectáculo de marionetas potehi, así como una exposición de artesanías wayang potehi de artesanos de la aldea de Gudo, Jombang, Jawa Oriental. También hay un taller para aquellos interesados en aprender a hacer títeres de potehi. Los visitantes también pueden participar en varios concursos relacionados con la cultura china, como el concurso de karaoke mandarin, el concurso de pintura de títeres de potehi, el concurso de corte de papel chino, el concurso de caligrafía china, el concurso de narrativa china. También hay varios concursos que pueden ser seguidos por los estudiantes, como concursos de colorear, concursos de diseño de batik y concurso de danza. Esta fue la edición de la miscelánea de hoy con el tema La Semana de Cultura China de Yogyakarta. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de la miscelánea. Otros temas interesantes. Nos vemos. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web
www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, se reúnen nuevamente conmigo Borgias. Esta vez Voice of Indonesia discutirá una canción de la banda musical que se llama Protonema. Protonema es un grupo de música de la ciudad de Bandung que se formó en el año 1989. El nombre de Protonema en sí proviene de un término biológico que significa brotes de musgo. El nombre se eligió con la esperanza de que la música de la banda musical Protonema se puede recibir en cualquier lugar, como los musgos que pueden crecer fácilmente en cualquier lugar. Los miembros inicialmente consistían en Dodi bajo, Gungun en teclado, Didit en batería y Sidik guitarra. A medida que pasa el tiempo se produce la descarga de miembros. El nombre de este grupo de música se dio a conocer en la década de 1990. En ese momento, el vocalista de Protonema era Miko, un antiguo miembro del grupo de música Java Jive. Junto con Miko, Protonema logró el éxito. Uno de sus éxitos se titula Rinduku Adinda, que figura en su segundo álbum titulado November o Noviembre. Rinduku Adinda cuenta sobre el deseo de alguien por su amante. Bueno, les ponemos la canción titulada Rinduku Adinda.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia.